comentado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja, y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillo o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el hielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a la víctima del crimen, hay que denunciar al opresor. El poder del dinero, ese es el enemigo. Era el enemigo hace 500 años, cuando llegó a América, usurpando tierra y matando gente. Y es el enemigo hoy día, cuando nos mienten diciéndonos que nuestros problemas son nuestra propia culpa y que no tienen nada que ver con la riqueza de unos pocos. Y nos hablan de crecimiento, de progreso, de reactivar la economía. Pero cuando alguien hunde un cuchillo en tu espalda 6 centímetros y después lo saca 3 centímetros, eso no se puede llamar progreso, porque el daño ya está hecho. Los millonarios necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, Ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no nos engañan.
Buenas noches, esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio y aquí inicia La Fuerza del Lobo es la Manada. Esta emisión que se hace de vez en vez y que en el año 2018, a 50 años del año Revolución, está dedicada, no siempre, pero en su mayoría, a recordar y a revivir y aprender y reaprender y a olvidar y criticar lo que pasó en aquel prodigioso año Revolución 1968. Hoy es el 1 de mayo de 2018. Estamos por acá iniciando esta emisión con nuestro tema El Lobo, recordándole a esos de arriba y recordándonos nosotros acá abajo que no nos engañan, ya no nos engañan, ya no vamos a caer en su juego de la vida y la política institucionalizadas, sino que vamos a experimentar nuestras propias vías. Y hoy, que es el Día de la Lucha de los Trabajadores, queremos mandar un saludo a todas las compañeras y compañeros que salieron a manifestar en varias partes del mundo, en casi todas las partes del mundo. No lo sé si en todas las partes del mundo, pero en muchas partes del mundo, realmente muchas partes del mundo, las trabajadoras, los trabajadores, los desempleados, los jóvenes, los mayores, todos juntos, todas juntas, salieron a manifestarse y a mostrar su descontento por un mundo que nomás no marcha ya bien para nadie. Y entre otras cosas, porque es el tema del que hemos estado hablando en estas últimas emisiones, también saludar a los compañeros que tuvieron duros enfrentamientos con la policía en París, Francia. Allá la prensa habla de cerca de 1.500, 2.000 personas que sostuvieron combates callejeros con la policía, varios heridos y pues gente que está siendo buscada, de acuerdo con uno de los responsables de la justicia en Francia. Quieren atraparlos y llevarlos ante la justicia para dar sentencias ejemplares. Pues se ve que están bastante espantados estos señores del poder allá en Francia. Y con este saludo queremos también abrazar y saludar a todas las compañeras y compañeros que, perseverando, aferrándose en sus luchas, en sus búsquedas, están también construyendo un mundo nuevo. Y muy especialmente el saludo local va dedicado a nuestra compañera muy querida, la Luna de Ébano, por quien muchos estamos aquí. Sí, pues sí, de esas personas que perseveran, que no sueltan el trapo, no sueltan, en este caso, los micrófonos, y que siguen perseverando en la construcción de la radio libre. Y antes de que nos pongamos sentimentales, vamos a instalarlos en la nostalgia, vamos a instalarnos en la nostalgia. 50 años se dice fácil, pero es muchísimo tiempo que ha pasado desde los eventos de mayo de 1968 en Francia, que es a lo que nos hemos estado refiriendo. Hemos estado compartiendo con ustedes algo de música de la época. Hoy en los fondos, si pudieron reconocer ustedes esos sintetizadores, es el prodigioso Pink Floyd en su disco Un platillo de secretos, haciendo referencia no a los platos de la comida, sino a los platillos voladores, y que se grabó en el año, o en todo caso se publicó en el año 1968. Hoy en los fondos estará Pink Floyd, y si nos tardamos, pues quizá hasta se suban los Rolling Stones a tocar un rato con nosotros también en una de sus producciones del año Revolución. Y junto con la música de la época, hemos estado compartiendo el texto escrito por los situacionistas, firmado por René Vienne y titulado Rabiosos y situacionistas en el movimiento de las ocupaciones. Ya repasamos los principios de la agitación en Francia, el detonador que fue la represión contra el movimiento estudiantil y también la represión policíaca, después las batallas callejeras, la huelga general, que como decíamos fue una de las características muy peculiares del mayo de 68 en Francia. No en todos lados el 68 se dio con la característica de una ocupación de las fábricas y con muchas huelgas que, por no aceptar la institucionalidad, se les llama salvajes. Y también estuvimos hablando en los dos últimos programas de todos los problemas que se dieron en las ocupaciones, particularmente en la Sorbona, y también en la relación entre estudiantes y trabajadores, particularmente los obreros de las grandes fábricas automotrices y otras en la periferia de París. Algo que quizá los textos no han subrayado es que en otras partes, lo que se conoce pues malamente, pero es la manera en la que lo conocemos en provincia, es decir, no en la capital, sino en otras regiones. Un punto culminante de este relato es justamente la existencia de una huelga general que paralizó Francia. Se habla de 10 millones de trabajadores en las calles. También se habla de ese diálogo social que, al no tener trabajo, ni metro, ni transportes, muchas veces todo estar paralizado, pues la gente no tenía mejor cosa que ponerse a hablar y encontraron que no les gustaba el mundo en que vivían y que juntos y juntas podrían tratar de transformarlo. Un esbozo de revolución, dicen algunos, que se dio a lo largo de los combates, tanto callejeros como en el discurso, como en las fábricas, en las oficinas, en las escuelas ocupadas y también, por supuesto, en el imaginario de la sociedad francesa. Muchas ideas de la época que hasta hoy sobreviven y que están ahí como una gran enseñanza. Finalmente llegamos a la parte de el punto culminante, como se llama el capítulo que vamos a leer esta tarde, el capítulo 7 de Rabiosos y Situacionistas en el Movimiento de las Ocupaciones. Ya por acá se están alineando algunas otras lecturas. Hay un texto muy bonito que escribió el gran filósofo francés Henri Lefebvre. Él hace una remembranza en una entrevista que en español se tituló Tiempos Equívocos, sobre el 68, y también este libro que de algún modo también mencionan los situacionistas en este texto, La Brecha, escrito por Morán, Lefort y Castoriadis. Ahí hay un texto de Castoriadis bien interesante sobre el cual vamos a regresar en próximas emisiones. Pues eso es lo que tenemos en el menú y vamos a iniciar entonces la lectura de este capítulo, que es muy cortito, capítulo 7, el punto culminante. Concluyamos, aquellos que no saben cambiar de método cuando los tiempos lo exigen, sin duda prosperan tanto que su marcha se concuerda con la de la fortuna, pero se pierden cuando ésta llega a cambiar. Por lo demás, pienso que más vale ser demasiado atrevido que demasiado circunspecto. Y esto viene de El Príncipe, escrito por Maquiavelo. En la mañana del 27 de mayo, Seguí, el líder de los trabajadores agrupados en la CGT, fue a exponer a los obreros de la fábrica Renault-Billancourt los acuerdos concluidos entre los sindicatos, el gobierno y los patrones. Unánimemente los trabajadores abuchearon al burócrata que, todo su discurso lo atestiguaba, había venido con la esperanza de hacerse plebiscitar por este resultado. Ante la ira de la base trabajadora, el estalinista se resguardó detrás de un detalle callado hasta entonces y efectivamente esencial. No sería firmado nada sin la ratificación de los obreros. Al momento en que estos acuerdos fueron rechazados por los trabajadores, la huelga y la negociación tenían que continuar. Después de Renault, todas las empresas rechazaron las migajas con que la burguesía y sus auxiliares habían contado pagar la reanudación del trabajo. Eso se convirtió en el objetivo estratégico del gobierno, de los patrones y, para desgracia de los trabajadores y las trabajadoras, también de los burócratas sindicales. Volver al trabajo, cortar el diálogo social, reanudar las labores y que la huelga fuera cayendo poco a poco en el olvido. Sigo con la lectura. El contenido de los llamados acuerdos de Grenell no contenía, por supuesto, nada como para levantar el entusiasmo de las masas obreras, que se sabían virtualmente dueñas de la producción que paralizaban desde hacía 6 días. Estos acuerdos mejoraban los salarios en 7% y fijaban el salario horario mínimo garantizado por la ley entre 2.22 y 3 francos. O sea, 2 francos 22 centavos a 3 francos. Es decir, que el sector más explotado de la clase obrera, particularmente en provincia, que ganaba 348.8 francos al mes, tenía en adelante un poder adquisitivo más adaptado a la sociedad de la abundancia, 520 francos al mes. Las jornadas de huelga no serían pagadas antes de ser recuperadas con horas extraordinarias. Esta propina gravaba ya con fuerza el funcionamiento normal de la economía francesa, sobre todo en sus relaciones obligadas con el mercado común y los demás aspectos de la competencia capitalista internacional. Todos los obreros sabían que tales ventajas serían superadas, y mucho más por el inminente aumento de precios. Los trabajadores sentían que sería mucho más expeditivo barrer el sistema, que había llegado hasta el máximo de sus concesiones, y organizar la sociedad sobre otra base. La caída del régimen golista era necesariamente la condición previa para esta inversión de la perspectiva. Pues esta es una de las afirmaciones fuertes de los situacionistas. Ahí también vemos la pluma de Raúl Vanegem con su famosa inversión de la perspectiva, y que pues a la distancia y conociendo el desenlace de los acontecimientos quizá no fuera más que un buen deseo. Seguramente que los días de libertad y de diversión habían llenado de buenas ideas, de ideas, digamos, creativas a las y los trabajadores, pero ¿cómo se ve el desenlace de esta movilización con una especie de plebiscito que va a apoyar al régimen imperante y con la aparición de la sociedad conservadora en Francia? Pues esto de barrer al sistema era, en todo caso, en el mejor de los casos, el deseo de solo una parte de los pobladores de Francia. Y ahí es donde esta movilización se va a ahogar. Prometo ya no hacer más digresiones. Estoy demasiado contento con estas lecturas. Pero ahí va, pues, ya de corridito, ahora sí. Los estalinistas comprendieron hasta qué punto la situación era peligrosa. A pesar de su apoyo constante, el gobierno acababa de fracasar una vez más en sus esfuerzos por restablecerse. Después del fracaso de Pompidou el 11 de mayo para frenar la subida de la crisis, sacrificando su autoridad en el dominio universitario, eso es porque echó para atrás las decisiones que se habían tomado en relación a los estudiantes y aún así no pudo parar la movilización, un discurso de De Gaulle y los acuerdos apresuradamente tomados entre Pompidou y los sindicatos habían fracasado al delimitar una crisis convertida en algo profundamente social. Los estalinistas comenzaron a no tener esperanza en la supervivencia del golismo, ya que hasta entonces no habían podido salvarlo, y porque el golismo parecía haber perdido la energía necesaria para mantenerse en el poder. Se encontraban obligados, los estalinistas, a su mayor disgusto, a arriesgarse en el otro campo, allí donde siempre habían pretendido estar. El 28 y el 29 de mayo jugaron a la caída del golismo. Tenían que tener en cuenta diversas presiones, esencialmente de los obreros, y además de los elementos de la oposición que comenzaban a pretender reemplazar al golismo, y así corrían el riesgo de encontrarse con una parte de los que primero querían la caída del régimen. Se trataba tanto de los sindicatos cristianos como la Central Francesa de Trabajadores, como de Mendes France, de la Federación del Confuso Mitterrand, o de la concentración del Estado Chatterley para una organización burocrática de la extrema izquierda. Este fue uno de los méritos de los convendistas del 22 de marzo, rechazar las proposiciones de los estalinistas que quebrantaron el destierro de Barionet y otros jefecillos izquierdistas ecuménicos. Ni qué decir tiene que los situacionistas, en cuanto a ellos, no respondieron a los llamados a formar dicha organización de izquierda burocrática más que con el desprecio. Todos estos soñadores, por lo demás, solo levantaron la voz al nombre de la supuesta fuerza que los estalinistas ponían en juego para iniciar su posgolismo. Necedades que el resultado inmediato debía sancionar. Los estalinistas eran mucho más realistas. Se resignaron pidiendo un gobierno popular en las grandes y numerosas manifestaciones de la CGT del 29 de mayo, y ya estaban dispuestos a defenderle. No ignoraban que esto no sería para ellos más que un peligroso mal menor. Si pudieran contribuir aún a vencer el movimiento revolucionario antes de que éste consiguiese la caída del golismo, creían justamente que ya no podrían vencer después de que el movimiento revolucionario triunfara. El 28 de mayo, un editorial radiofónico anticipaba, con un prematuro pesimismo, que el Partido Comunista Francés no se levantaría jamás y que el principal peligro venía ahora de los izquierdistas situacionistas. 30 de mayo, en un discurso, De Gaulle manifestó enérgicamente su intención de continuar en el poder, costara lo que costara. Propuso escoger entre próximas elecciones legislativas y la guerra civil inmediatamente. Varios regimientos seguros fueron desplegados alrededor de París y abundantemente fotografiados. Los estalinistas encantados se guardaron muy bien de apelar a mantener la huelga hasta la caída del régimen. Ellos se apresuraron a incorporarse a las elecciones golistas, cualquiera que fuese para ellos el precio. En tales condiciones, la alternativa era inmediatamente entre la afirmación autónoma del proletariado o la derrota completa del movimiento, entre la revolución de los consejos y los acuerdos de Grenelle. El movimiento revolucionario no podía acabar con el Partido Comunista Francés sin haber expulsado primero a De Gaulle. La forma del poder de los trabajadores que hubiera podido desarrollarse en la fase post-golista de la crisis, al encontrarse bloqueada a la vez por el viejo Estado y el Partido Comunista, no tuvo ya ninguna posibilidad de tomar la delantera a su derrota en marcha. Y es de esta manera tan sucinta como el texto Rabiosos y Situacionistas describe el punto culminante, una contradicción entre la manera que los burgueses, el patronato, su gobierno encabezado por el general De Gaulle y los burócratas, tanto sindicales como partidistas, se unieron para apagar el fuego de la movilización que en muchos lados empezaba a tomar en efecto un carácter revolucionario. Y de ese modo, pues no quedó otra salida para el movimiento que ahogarse en ese llamado a las elecciones, de las cuales el régimen saldría victorioso. Todavía tenemos acá otro material, que ya es como la biografía, por no decir los cebollazos, que los situacionistas se echan a sí mismos. El capítulo 8 se titula El Consejo para el Mantenimiento de las Ocupaciones y las Tendencias Consejistas. Vamos a leerles algunos fragmentos de este capítulo 8, que empieza con un epígrafe, no se imaginarían ustedes de quién, justamente del general De Gaulle, que dice lo siguiente: esta explosión ha sido provocada por algunos grupos que se revuelven contra la sociedad moderna, contra la sociedad de consumo, contra la sociedad mecánica, sea comunista al este o capitalista al oeste. Grupos, por otra parte, que no saben en absoluto por qué la reemplazarán, pero que se deleitan en la negación, en la destrucción, en la violencia, en la anarquía, que enarbolan la bandera negra. Esto fue una entrevista televisada el 7 de junio de 1968, y como decíamos, son las palabras del general Charles de Gaulle. El Consejo para el Mantenimiento de las Ocupaciones fue constituido la noche del 17 de mayo por aquellos partidarios del primer comité de la ocupación de la Sorbona, que se habían retirado con él y que se proponían mantener en la continuación de la crisis el programa de la democracia de consejos, inseparable de una extensión cuantitativa y cualitativa del movimiento de las ocupaciones. 40 personas aproximadamente estaban reunidas permanentemente en este comité, a las cuales se les reunían momentáneamente otros revolucionarios y huelguistas que venían de diferentes iniciativas del extranjero o de provincia y regresaban a sus lugares respectivos. El Comité por el Mantenimiento de las Ocupaciones estuvo más o menos compuesto constantemente de una docena de situacionistas y de rabiosos, entre ellos de Bor Cagliati, quien redactara aquel famosísimo texto de La Miseria en el Medio Estudiantil, Riesel, quien es ese joven revolucionario que detona, o es uno de los que hace detonar la revuelta en Nanterre, y el querido amigo Raúl Vaneguim. Entre otros tantos trabajadores, de una decena de alumnos de segunda enseñanza o estudiantes, y de una docena de otros consejistas sin función social determinada. El comité, durante toda su existencia, logró una experiencia de democracia directa, garantizada por una participación igual de todos en los debates, en las decisiones y en la ejecución. Era esencialmente una asamblea general ininterrumpida, deliberando día y noche. Ninguna fracción, ninguna reunión particular existieron nunca al lado del debate común. unidad espontáneamente creada en las condiciones de un momento revolucionario, el Comité por el Mantenimiento de las Ocupaciones era evidentemente menos un consejo que una organización consejista que funcionase ella misma bajo el modelo de la democracia soviética. En tanto que respuesta improvisada en ese preciso momento, el comité no podía tampoco tomarse por una organización consejista permanente, ni tender como tal a transformarse en una organización de este tipo. Sin embargo, un acuerdo casi general sobre las tesis situacionistas reforzaron su cohesión. Al interior del comité se organizaron tres comisiones para permitir la actividad práctica. La comisión de imprenta se encargaba de la realización y de la tirada de las publicaciones, tanto haciendo funcionar las máquinas de que disponía como colaborando con los huelguistas de ciertas imprentas. La comisión de enlace, que disponía de una docena de coches, se ocupaba de los contactos con las fábricas ocupadas y del transporte del material a difundir. La comisión de suministros, que se destacó en los días más difíciles, cuidaba que nunca faltase papel, gasolina, comida, dinero, vino. Para asegurar la redacción rápida de los textos de los que el contenido era establecido por todos, no había comisión permanente, sino cada vez algunos miembros nombrados que sometían el resultado de su deliberación a la asamblea. El Consejo para el Mantenimiento de las Ocupaciones ocupó los edificios del Instituto Pedagógico Nacional, calle de Ulm, a partir del 19 de mayo. A fin del mes de mayo, se trasladó a los sótanos del edificio vecino, una escuela de artes decorativas. La ocupación del Instituto Pedagógico Nacional tuvo eso de notable, que si los pedagogos de todas clases se sintieron denunciados y ridiculizados en su desdichada profesión, muchos elementos del personal, obreros y técnicos, aprovecharon la ocasión para exigir la gestión de su lugar de trabajo y tomaron con valentía partido por el movimiento en todas sus formas de lucha. El Comité Paritario de la Ocupación se encontró así en manos de revolucionarios. Un rabioso de Nanterre fue nombrado como responsable del servicio de seguridad. Todo el mundo se alegró con esta elección, incluso los pedagogos. El orden democrático no fue perturbado por nadie, lo que permitió la más amplia tolerancia. Se dejó incluso a un estalinista del personal vender L'Humanité, el periódico del Partido Comunista, delante de la puerta del instituto. La bandera roja y la bandera negra ondeaban juntas en la fachada del edificio. Y acá hacen un recuerdo de algo que hace mucho tiempo también leíamos en estos micrófonos. Un cartel aconsejaba: ya no digas señor pedagogo, di revienta cerdo. Otro cartel recordaba que el mismo educador debe ser educado. El Consejo por el Mantenimiento de las Ocupaciones publicó un cierto número de textos. Un informe sobre la ocupación de la Sorbona el 19 de mayo concluía: la lucha estudiantil está ahora superada. Más aún, están superadas todas las direcciones burocráticas de recambio que creen hábil fingir respecto de los estalinistas, en este momento en que la CGT y el partido llamado comunista tiemblan. El resultado de la crisis está en las manos de los trabajadores si logran realizar en la ocupación de sus fábricas lo que la ocupación universitaria solamente ha podido esbozar. El 22 de mayo, la declaración por el poder de los consejos obreros hacía constar: en 10 días, no solamente centenares de fábricas han sido ocupadas por los obreros y una huelga general espontánea ha interrumpido totalmente la actividad del país, sino que además diversos edificios pertenecientes al Estado están ocupados por comités de hecho que se han apropiado de la gestión. En presencia de semejante situación, que en ningún caso puede durar, pero que se encuentra ante la alternativa de extenderse o desaparecer, esto es, la alternativa represión o negociación liquidadora, se han barrido todas las viejas ideas, se han confirmado todas las hipótesis radicales sobre el regreso del movimiento revolucionario proletario. Este texto enumeraba tres posibilidades por orden de probabilidad decreciente. Lo más probable era un acuerdo del gobierno y del Partido Comunista sobre la desmovilización de los obreros a cambio de ventajas económicas. El segundo, la segunda posibilidad era la entrega del poder a la izquierda, que hará la misma política, aunque a partir de una posición más debilitada. Y la tercera posibilidad, los obreros hablan por ellos mismos, tomando conciencia de reivindicaciones que están al nivel del radicalismo de las formas de lucha que ya han puesto en práctica. Este texto demostraba cómo la prolongación de la situación actual podía contener una tal perspectiva. La obligación de volver a poner en marcha ciertos sectores de la economía bajo el control obrero puede establecer las bases de ese nuevo poder, que todo lleva a desbordar a los sindicatos y a los partidos existentes. Hará falta poner en marcha el ferrocarril y las imprentas para las necesidades de la lucha obrera. También será necesario que las nuevas autoridades requisen y distribuyan los víveres. El 30 de mayo, el aviso a todos los trabajadores declaraba: lo que ya hemos hecho en Francia obsesiona a Europa y pronto va a amenazar a todas las clases dominantes del mundo, de los burócratas de Moscú o Pekín, a los millonarios de Washington y Tokio. Tal como hemos maltratado a París, el proletariado internacional va a volver al asalto de las capitales de todos los estados, de todas las ciudades de la alienación. La ocupación de las fábricas y de los edificios públicos de todo el país no solamente ha bloqueado el funcionamiento de la economía, sino sobre todo ha incitado a un planteamiento general de sociedad. Un movimiento profundo lleva a casi todos los sectores de la población a querer un cambio de vida. En adelante es un movimiento revolucionario al que no hace falta más que la conciencia de lo que ya ha hecho para poseer realmente esta revolución. Los que ya han rechazado los acuerdos irrisorios que satisfacían a las direcciones sindicales han descubierto que no pueden obtener más en el marco de la economía existente, pero que pueden tomarlo todo por su propia cuenta, transformando todas las bases. Los empresarios casi no pueden pagar más, pero pueden desaparecer. El resto del aviso rechazaba la chapuza burocrático revolucionaria intentada en el estadio Chatterley por una cierta unificación de pequeños partidos izquierdistas y rehusaba la mano tendida sin vergüenza a los situacionistas por el estalinista disidente André Barjonet. El aviso demostraba que el poder de los consejos de los trabajadores era la única solución revolucionaria inscrita ya en la lucha de clases de este siglo. Más tarde, interviniendo en las luchas de Flins, el Consejo por el Mantenimiento de las Ocupaciones difundió el 8 de julio el volante No se ha terminado, que denunciaba los fines y los métodos de los sindicatos en esta situación. Los sindicatos ignoran la lucha de clases, no conocen más que las leyes de mercado y en su comercio pretenden ser propietarios de los trabajadores. La vergonzosa maniobra para impedir socorrer a los obreros de Flins es solo una de las repugnantes victorias de los sindicatos en su lucha contra la huelga general. Ninguna unidad con los divisionistas. El Consejo por el Mantenimiento de las Ocupaciones publicó también un cierto número de carteles, unos 50 cómics y algunas canciones de circunstancia. Sus principales textos conocieron tirajes que se pueden cifrar entre los 150 y más de 200.000 ejemplares. Naturalmente, ocupándose en conciliar su práctica con su teoría, El consejo se había dirigido a los obreros de las imprentas ocupadas, que aportaron con sumo agrado su colaboración, poniendo en marcha el excelente material del que disponían. Muy frecuentemente, estos textos fueron reproducidos también en provincia y en el extranjero a partir del momento en que llegaban los primeros ejemplares. Entre las primeras reediciones de estos documentos se puede citar un folleto sueco de las Ediciones Revolucionarias Libertad, un número especial de la publicación venezolana clandestina Proletario, un folleto editado en Japón por los Sengakuren bajo el título Lecciones de la derrota de la Revuelta de Mayo en Francia. Y todo eso sin internet ni redes sociales, ¿eh? Así, al puro correo y los ejemplares mimeografiados, las imprentas. El Comité por el Mantenimiento de las Ocupaciones se había ocupado de la traducción y un primer tiraje en inglés, alemán, español, italiano, danés y árabe. Las versiones en árabe y español fueron repartidas en primer lugar entre los trabajadores inmigrados. Una versión falsificada del aviso se reprodujo en Combá del 3 de junio. Habían desaparecido simultáneamente los ataques a los estalinistas y las referencias situacionistas. O sea que no solo hubo una gran difusión, sino también por ahí los piratearon y los deformaron. El Consejo se esforzó con notable éxito en establecer y conservar relaciones con las empresas, trabajadores aislados, comités de acción y grupos de provincia. Este enlace estuvo particularmente bien asegurado con Nantes. Además, el Consejo estuvo presente en todos los aspectos de las luchas en París y la periferia. El Consejo para el Mantenimiento de las Ocupaciones acordó disolverse el 15 de junio. El reflujo del movimiento de las ocupaciones había conducido una semana antes a varios de sus miembros al planteamiento de tal disolución. Se había retrasado por el hecho de la persistencia de las luchas de los huelguistas que rechazaban la derrota, particularmente en Flins. El Consejo no había tratado de buscar nada para él, ni siquiera hacer cualquier reclutamiento con vistas a una existencia permanente. Sus participantes no separaron sus fines personales con los fines generales del movimiento. Se trataba de individuos independientes que se habían agrupado para una lucha sobre bases determinadas en un momento preciso y que volvían a ser independientes después. Algunos de entre ellos, que habían reconocido en la Internacional Situacionista la continuación de su propia actividad, se encontraron en ella. Ciertos elementos exteriores han podido reclamarse abusivamente del Consejo por el Mantenimiento de las Ocupaciones, como sucede con mucha más frecuencia que individuos se presentan como si fueran de la Internacional Situacionista por tonta vanagloria o por algún fin más turbio. Dos o tres antiguos miembros nostálgicos del Consejo por el Mantenimiento de las Ocupaciones no han evitado explotar, sin duda, su pasado en un estilo pobremente espectacular. Esto no perjudica para nada a la casi totalidad de sus participantes, que aportaron tantas excelentes capacidades sin que nadie pueda ponerse por delante. Algún día volverá el Consejo para el Mantenimiento de las Ocupaciones, con su tiempo que también volverá. It's awfully considerate of you to think of me here, and I'm most obliged to you for making it clear that I'm not here. And I never knew the moon could be so big, and I never knew the moon could be so blue, and I'm grateful. Otras tendencias consejistas, en el sentido de que estaban por los consejos, pero sin querer reconocer su teoría y su verdad, se manifestaron en los edificios del anexo Sancier de la Facultad de Letras, donde tuvieron en común, en tanto que Comité de Acción Trabajadores Estudiantes, una discusión poco activa y que casi no podía progresar hacia una clarificación práctica. Grupos como Poder Obrero, el Grupo de Enlace y de Acción de los Trabajadores, Muchos individuos llegados de las empresas fueron culpables de aceptar en sus debates, ya confusos y repetitivos de por sí, a toda clase de adversarios o saboteadores de sus posiciones, trotskistas o maoístas que paralizaban la discusión, algunos permitiéndose incluso quemar públicamente una plataforma antiburocrática redactada por una comisión nombrada con ese fin. Estos consejistas pudieron intervenir en algunas luchas prácticas, particularmente al principio de la huelga general, enviando a algunos de los suyos para ayudar al paro y para reforzar las guardias de huelga. Pero su intervención padecía frecuentemente de los defectos inherentes a su misma agrupación. Ocurrió que varios miembros de una de sus delegaciones expusieron a los obreros perspectivas fundamentalmente opuestas. Generalmente el defecto de estos grupos, que sacaban su orgullosa experiencia del lejano pasado de las derrotas obreras y nunca de las modernas condiciones y del nuevo modelo de lucha que ignoraban por principio, fue repetir su ideología habitual, con el mismo tono aburrido que habían guardado durante uno o dos decenios de inactividad. Daban la impresión de que no habían advertido nada nuevo en el movimiento de las ocupaciones. Ya lo habían visto todo. Estaban hartos. Su desánimo sabio ya no esperaba más que la derrota para sacar las consecuencias de ella, como de las precedentes. La diferencia consistía en que no habían tenido la ocasión de tomar parte en los precedentes movimientos que analizaban, y que vivían esta vez el momento que ellos escogían para considerarlo ya bajo el ángulo del espectáculo histórico, incluso del remake poco instructivo. Durante la crisis no aparecieron nuevas corrientes consejistas aparte del Consejo por el Mantenimiento de las Ocupaciones, cuando los antiguos eran tan poca cosa, tanto en el plano de la teoría como en el de la eficacia práctica. El Grupo 22 de marzo tuvo también algunas veleidades consejistas, pero sin sacarlas nunca adelante en sus publicaciones ni en sus múltiples entrevistas. Sin embargo, todo a lo largo de la crisis revolucionaria se manifestó una creciente audiencia a las consignas de los consejos obreros. Esto fue uno de los principales efectos y queda como una de sus más seguras promesas. Y así se acaba el capítulo 8 sobre el Consejo para el Mantenimiento de las Ocupaciones, la organización en la que participaron pues un buen número de situacionistas, entre ellos quizá los tres que por estos micrófonos más a menudo nombramos: Guy Debord, Raúl Vanegem y Mustafa Kayati, que como decimos es el autor de ese texto que todavía se puede consultar por ahí en la red, La miseria en el medio estudiantil. Y bueno, pues ahí va este libro de Rabiosos y Situacionistas en el Movimiento de las Ocupaciones. El capítulo 9 está dedicado al restablecimiento del Estado, ya llegando a la culminación de mayo de 68. Y después algo que pues se puede decir fue el testamento por parte de este grupo del 68 francés, el capítulo 10, La perspectiva de la Revolución Mundial después del Movimiento de las Ocupaciones. Ahí vamos dejando pues el testimonio de lo que acá vamos recuperando o aprendiendo de estas palabras escritas hace poco menos de 50 años. Vientos, pues dos capítulos más de este libro y por ahí vamos a platicar con ustedes de estos temas. Hoy vamos a cerrar esta emisión. Ya se recordaba por ahí algunas palabras, algunos testimonios de cómo los anarquistas son los que pues combatieron con mucho denuedo allá en el lejano 68 y cómo hoy, aunque no son los únicos, también siguen dando candela en las calles de muchas maneras, no solo en las calles, pero también en las calles al sistema. Así que vamos a despedir esta emisión escuchando una canción de una persona que pues es muy conocida en los medios anarquistas, Leo Ferré, un tipo que hace cosas bastante extrañas, y en este caso les vamos a compartir su canción Los Anarquistas. Esta es una canción que dedica Leo Ferré a los anarquistas y pues que hace algunas buenas frases acerca de aunque nadie los comprende, aunque nadie los apoya, los anarquistas siguen ahí dando candela. Entonces la canción se llama Los Anarquistas, es de Leo Ferré y más o menos dice lo siguiente: no hay más que uno en 100 y sin embargo existen, la mayoría españoles, vaya a saber por qué. Uno creería que en España no los comprenden, los anarquistas. Recibieron de todo, bofetadas y pedradas. Gritaron tan fuerte que aún se pueden escuchar sus gritos. Tienen el corazón delante y sus sueños en medio, y luego el alma corroída por dementes ideas. No hay más que uno en 100 y sin embargo existen. La mayoría hijos de nada o hijos de muy poco, que no se les ve jamás sino cuando se les teme, los anarquistas. Han muerto 110 veces. ¿Por cuál cosa y por qué? Con el amor en el puño sobre la mesa o sobre nada, con el aspecto terco que da la sangre derramada. Golpearon tan fuerte que pueden golpear aún. No hay más que uno sobre 100 y sin embargo existen. Y si es necesario empezar a dar patadas en el culo, no habría que olvidar que eso ocurre en las calles, los anarquistas. Tienen una bandera negra que se burla de la esperanza y la melancolía para avanzar en la vida, cuchillos para cortar el pan de la amistad y las armas enmohecidas para no olvidar que solo hay uno en 100 y sin embargo existen, y que se mantienen firmes codo a codo, dichosos y por ellos siempre en pie, los anarquistas. Pues ahí está. Creo que es una excelente traducción, mucho mejor de lo que habíamos hecho en algunas otras ocasiones, y ya por ahí la verán colgada en nuestro sitio quehuelga.net. Ahora son prácticamente las 8 de la mañana, ya nos estamos despidiendo de esta emisión de La Fuerza del Lobo es la Manada. Esperamos que nos acompañen en la próxima ocasión y que sigan pendientes de lo que está pasando en nuestro país, que también está al rojo vivo. Vámonos pues con Leo Ferré, Los Anarquistas. Buenas noches, esto es La Que Huelga Radio.
Il y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignets et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves vomitants. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu. On ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Les anarchistes, ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. juste et qu'ils se tiennent bien. Bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.